Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta ocasión estamos en el estudio 16, Gloria a Dios, bajo el tema Jesús. Aleluya, Gloria a Dios, Santo, Santo, maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, amén. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Nos quedamos tocando aquellas áreas donde, aleluya, la Biblia habla de los que no han madurado en el Señor, gloria a Dios, aleluya. Bueno, deje de decirlo de esta forma, los que no hemos madurado, aleluya, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Los que todavía en vez de estar comiendo vianda sólida, estamos, amén, pidiendo leche. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que se le dice a los tales creyentes. Dice, a tales creyentes el escritor, gloria a Dios, aleluya, les dijo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, que no habían crecido espiritualmente. No estaban totalmente desarrollados. No habían alcanzado la madurez. Gloria a Dios. Tenemos que admitir que muchos de los creyentes actuales en algunas ocasiones se sientan y escuchan un lenguaje infantil que proviene del púlpito. Gloria a Dios, aleluya. Y yo pienso que aquí está hablando de cuando, amén, lo que predicamos o enseñamos, estamos hablando cosas, ¿verdad?, demasiado de sencilla. Gloria a Dios, aleluya. Y no con, ¿verdad?, con, ¿cómo podríamos decir?, con convicción. Amén, de una mente madura, de que hemos crecido en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Es trágico de veras que tales cristianos tengan que soportar esto, pero esa es la realidad. Ahora el versículo 13, aleluya, de este capítulo 5 de la epístola a los hebreos dice, gloria a Dios, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ve? Porque es niño. Gloria a Dios. Aleluya. Este tipo de creyente no conoce la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Queremos expresar esto de una manera bien clara, pero sin ofender a nadie. Amén. Así que ya saben, nadie se ofende en esta noche. Gloria a Dios. Pero deseamos ayudarle, ya que usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. Amén. Eso creo que todos lo sabemos, que si no escudriñamos, estudiamos, leemos la palabra de Dios, nunca vamos a crecer. De la única forma que el cristiano crece es a través del conocimiento de las Escrituras. Y para tener conocimiento de las Escrituras hay que escudriñarlas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nos interesa, no interesa cuánta actividad desarrolle usted en la iglesia. Quizá incluso desempeñe algún cargo en ella. Indiferentemente de quién sea usted o de cuál sea su responsabilidad, si no está estudiando la palabra de Dios y si no sabe cómo manejarla espiritualmente hablando, se parece usted a un niño. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Gloria a Dios. Así que las posiciones, ¿verdad? Aleluya, no nos dan sabiduría, nos pueden ayudar a crecer, gloria a Dios, en otras áreas, pero la sabiduría viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia cuando usted tiene ese nivel espiritual. Es triste que hayan personas que siendo formalmente miembros de la iglesia, habiendo sido salvos hace años, aún continúan expresando una mentalidad infantil con sus palabras y sus actos. Gloria a Dios. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que quieren es que alguien les preste atención. Pongan atención a eso. Amén. Y que les trate con especial cuidado y delicadeza. Ahora, el versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Repito, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dijo, gloria a Dios, uno, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dos, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pedro dijo, número 1, y desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Número 2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ve? Por eso es que tenemos que esforzarnos por enseñar y predicar la palabra tal como está, sin ningún adorno. Los adornos los puede dejar para la fiesta de Navidad y cosas así, pero no adorne la palabra. Estamos bien, estamos bien. Gloria a Dios, aleluya. Maravilla. Sí, amados hermanos, lamentablemente hay muchos maestros de la palabra, aleluya, y predicadores que lo que sencillamente hacen es adornar la palabra. Tal vez no cuando la leen, no cuando la citan, aleluya, pero los argumentos, amén, que hacen, pues sencillamente es adornando la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con esas personas, gloria a Dios. Y si usted de hoy en adelante pone mucha atención a lo que usted escucha, pues entonces usted va a poder discernir, amén, quiénes son esas personas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Número 2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Gloria a Dios. Usted sabe que muchos de los que venden leche, pues le agregan agua para rendirla, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ve? Para que por ella, por esta palabra, crezcamos para salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Comenzaremos el estudio del capítulo 6 de esta carta a los hebreos, que nos presentará en sus 20 versículos la cuarta advertencia de una señal de peligro, el peligro de apartarse. ¿Se recuerdan? Dicho capítulo está considerado por los especialistas bíblicos como uno de los más difíciles de interpretar, indiferentemente de la posición teológica de los maestros. Y por lo tanto, estimado oyente, como esperamos contar con su compañía, entonces nos vamos a Hebreos capítulo 6, del 1 al 5. Gloria a Dios. Usted puede chequear en su Biblia mientras yo continúo, o mirar acá en la parte de atrás. Desde todo punto de vista, este capítulo contiene el pasaje más difícil de explicar para un intérprete, indiferentemente de su posición teológica. Hace ya muchos años, un expositor bíblico dijo: "Sé que este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchas personas. Se eleva en el Nuevo Testamento con una grandeza sombría, severa, portentosa, terrible, sublime, como el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre el fuego y nube de tormenta amenazadoras estaban a su alrededor, y truenos y relámpagos y voces extraterrestres anunciaron que Él se encontraba allí". Gloria a Dios. Él se encuentra aquí esta noche también, ¿sabe? Toda persona reverente se ha acercado a esta sección, aleluya, con temor reverencial y asombro. Y cada expositor bíblico sincero se ha aproximado a este pasaje con un sentido de insuficiencia, y seguramente esa es la manera de acercarse a él. Llegamos entonces a un párrafo que nos presenta otra advertencia, la cuarta de este libro. Y esa señal es una señal de peligro: el riesgo de apartarse. El riesgo de apartarse. Entonces estemos bien atentos, gloria a Dios, para que nunca nos apartemos de los caminos del Señor. Nunca nos apartemos del Señor Jesucristo. Nunca nos apartemos de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice, en el capítulo anterior vimos otra señal de peligro, el peligro de los oídos embotados. Gloria a Dios. Entonces, a medida que los cristianos hebreos ya podían ver que se acercaba la persecución, existía el peligro de apartarse de su confesión de Cristo y regresar al judaísmo. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, aleluya. Cuando hay persecución espiritual, siempre la tendencia es volver a lo que éramos, volver a donde estábamos, porque allí nadie nos molestaba, ¿verdad? Nosotros, entre comillas, salimos de la religión, porque la religión nadie te molesta. Pero cuando tú confiesas que tú eres un cristiano, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres evangélico, gloria a Dios, entonces puedes recibir persecución, malos entendidos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mire, hay personas, gloria a Dios, en el evangelio, cristianos, gloria a Dios, que mientras no se le pise el callo, están bien. Se le pisa el callo y usted los, es que los puede, como se dice, escoger así. Gloria a Dios. Yo creo que, yo sé que nadie sufrió como sufrió Cristo Jesús. Aleluya. Y se entregó, amén, obedeciendo, aleluya, lo que el Padre le había ordenado. Se dio en la cruz del Calvario. Y mire que Cristo sufrió. Dice Isaías 53 que fue molido. Aleluya. Por causa de tus pecados y mis pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El escritor mencionó los aspectos infantiles del judaísmo que tenían que ver con el ritual, los ánimos a aquellos cristianos a crecer espiritualmente y a desarrollarse hasta la madurez. Leamos el primer versículo, gloria a Dios, de este sexto capítulo de la epístola a los hebreos. Gloria a Dios. Dice, por tanto, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la profesión, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, note, de obras muertas, de la fe en Dios. Lo voy a repetir. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la profesión, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Escuche con mucho cuidado aquí, pero voy a tratar de abundar un poquito aquí. Aleluya. Es como el constructor, gloria a Dios, aleluya, si hace un edificio, comienza a hacer la zapata, ¿verdad? Pero se queda en la zapata. Gloria a Dios. Nunca comienza con las paredes, a formar paredes. Entonces, así podemos ilustrar, amén, el cristiano que se queda bebiendo leche y nunca madura en lo espiritual. ¿Okay? Ahora, hacemos la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿De quién será la culpa? ¿Será del que está al frente, del que predica, del que enseña, o será del individuo? Ustedes se contestan, yo no voy a contestar. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Por eso, amados hermanos, para enseñar la palabra de Dios, ya sea por enseñanza o predicación, gloria a Dios, el individuo que lo hace debe de haber tenido una experiencia con Cristo, debe de haberle conocido, debe de haber profesado que es salvo, debe de haber, amén, dado testimonio de que es una persona nacida de nuevo. Porque conocimiento de la Biblia tiene, usted no se imagina la gente que tiene conocimiento de la Biblia. Pero haber nacido de nuevo son pocos. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, que me gusta enfatizarlo mucho. Nicodemo era un maestro de las Escrituras. Amén. Pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice aquí, dejando ya los rudimentos o principios elementales, ¿ve?, de la doctrina de Cristo. O sea, abandonando las palabras que al principio habían aprendido acerca de Cristo. Gloria a Dios. No podemos quedarnos con lo, ¿verdad?, que Cristo nació en un pesebre. Gloria a Dios. Aleluya. Ya es para que estemos por allá, por Apocalipsis. Estamos llegando porque estamos en hebreo. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Para un constructor significaría dejar el fundamento y continuar por los andamios, o para un estudiante que ya ha avanzado, volver a las enseñanzas básicas elementales. El escritor pretendía preparar a los creyentes, figurativamente hablando, para realizar un viaje al trono de Dios. Gloria a Dios, al trono de Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. ¿Tienes el micrófono? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, dáselo a ella. Anabel, gloria a Dios. Cristo vive. Ve buscándome Gálatas 5, 16 al 25. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios.
Gálatas 16.
5, 16.
Gálatas 5, 16 al 25. Y me le da lectura si me hace favor. Pero con mucha gana, como que comiste.
Amén. Gálatas 5, 16.
Gálatas 5, 16 al 25.
Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos e irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén.
Gloria a Dios. Note que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos acá a Gálatas 5:10. No, ese fue que la leyó la hermana. A Efesios 4:13-15. Efesios 4:13-15. Yo le voy a dar lectura. Gloria a Dios. Dice el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Ve? Las artimañas del error. El 15. Sino que siguiendo la verdad, note, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. So, todo el tiempo, ¿verdad? El cristiano debe de estar creciendo. Vamos, gloria a Dios, al versículo 14. Dame la lectura, Hebreos 5:14. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Aleluya. Santo es el Señor.
Gloria a Dios. Hebreos 5:14.
Sí.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Amén. Gloria a Dios. Las palabras vamos adelante nos indican una trayectoria horizontal, no perpendicular. Y la expresión a la perfección nos señala a la madurez, a la edad madura. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hay en el Antiguo Testamento 6 hechos fundacionales que prefiguran a Cristo en el ritual, en los símbolos y en las ceremonias. Repito, hay en el Antiguo Testamento 6 hechos fundacionales que prefiguran a Cristo en el ritual, en los símbolos y en las ceremonias. Los vamos a ver con mucho cuidado. Dice, el arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento de las obras muertas. Número dos, fe en Dios. Fe en Dios. La doctrina de bautismo. La doctrina de bautismos. Gloria a Dios. Aleluya. Que aunque se mencionan, creo que unos 8 bautismos, si mi mente no me es infiel, en la Biblia. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, tal vez reconocemos más 3. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Los vamos a ver, ¿sabe? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismo. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Gloria a Dios, aleluya. Diendo a los bautismos, gloria a Dios, aleluya. Vamos, váyase conmigo a Mateo, capítulo 3, del 1 al 11. Mateo, capítulo 3, del 1 al 11. Vamos a estar viendo esos 3 bautismos, gloria a Dios, aleluya. Los bautismos son algo que siempre dan dolor de cabeza. Amén, dependiendo qué iglesia, en qué doctrina usted creció, aleluya, o en qué iglesia está. Puede darle lectura.
Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y en su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de ellos, fariseos y los saduceos, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por profeta, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo.
Ponga atención aquí.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Gloria a Dios. Se está tratando de Cristo, ¿verdad? Juan lo está presentando y nos informa que el que viene tras él es más poderoso que él, que Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua, ¿correcto? Gloria a Dios. Pero Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. So ahí vemos, gloria a Dios, 2 bautismos, correcto. Gloria a Dios. Vamos entonces a Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Gloria a Dios, ¿lo tienen? Aleluya. Vamos a ver ahí otro bautismo. Vamos a ver ahí otro bautismo. Yo mencioné 3 que son los más que nosotros reconocemos. Gloria a Dios. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Right? Eso es lo que dice, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si usted analiza con cuidado, gloria a Dios. Déjeme, porque estoy usando la Biblia aquí en el teléfono. Y gloria a Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Gloria a Dios. Se está refiriendo ahí que cuando uno acepta a Cristo Jesús, el Espíritu, amén, es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿No entendemos? Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Note que dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Creo que no hace mucho yo estaba diciendo, gloria a Dios, aleluya, que nosotros no podemos engañarnos entre nosotros porque todos tenemos un mismo espíritu. El espíritu que usted recibió cuando aceptó a Cristo es el mismo que recibió el otro, que recibió el otro, que recibió el otro. No tenemos diferentes espíritus. Por eso es que no podemos engañarnos entre nosotros mismos. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador y Señor y Señor de su vida, el Espíritu es el que nos mete. ¿Ves? Es una forma de bautismo. Nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Porque por un mismo Espíritu, amén, fuimos todos bautizados. Gloria a Dios. Nos dio, dice aquí, aleluya. Déjeme leerlo de nuevo porque no me gusta usar el teléfono porque es muy pequeñito. Yo no tengo el 15 que tienen ustedes. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice ahí? Bautizados. ¿Ve? Bautizados. ¿En qué forma nos bautizó? Nos metió en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos entendemos. Estos versículos son bien necesarios que nosotros los sepamos de memoria. ¿Ok? Es bien necesario que nosotros sepamos estos versículos de memoria. Alabado sea nuestro Dios. Especialmente cuando usted habla de que la iglesia de Cristo es todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Ok? Gloria a Dios, porque la iglesia de Cristo no es un nombre, no es una denominación, no es un sistema. No, amados hermanos. La iglesia de Cristo la compone todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Por eso enfatizo en esos versículos para que usted los tenga, amén, y pueda usted, amén, defender su fe. ¿Ve? Pueda usted defender lo que usted cree. Alabado sea nuestro Dios. Por eso enfaticé ahí, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo es? No hay otro cuerpo más que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A su nombre, gloria. ¿Estamos bien? ¿Si hay algo, alguien quiere abundar en algo? Si quieren, pueden levantar la mano. Sabe que yo no mando a nadie a que hable. Si usted levanta la mano, yo le doy la oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. En cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, diremos que las obras eran las obras de la ley de Moisés. Ellos habían estado continuamente tratando de cumplir la ley, oiga bien, después quebrantándola y luego arrepintiéndose. El escritor les estaba diciendo a sus lectores que todo aquello era infantil. Gloria, nosotros no podemos vivir un evangelio de peco y me arrepiento y acepto a Cristo. Por eso me gusta ser claro cuando hago un llamado. Si usted es un cristiano, usted no pasa al frente a aceptar a Cristo de nuevo. usted puede pasar a reconciliarse, pero no aceptarlo, a pedirle perdón al Señor. Por eso, eso lo debemos de tener claro, porque nosotros invitamos diferentes predicadores cuando hacen un llamado para ser salvo. Gloria a Dios, aleluya. Eso no es para usted si usted aceptó a Cristo. Ahora, si usted ha ofendido a Dios, usted lo que necesita es pedirle perdón al Señor, o si se apartó, reconciliarse, pero no aceptarlo. Usted sigue siendo hijo de Dios, pero un hijo, aleluya, desobediente. Usted no pierde la posición. Usted sigue, gloria a Dios, aleluya. Yo nunca perdí la posición de mi papá. Usted tampoco la pierde. Usted sigue siendo hijo de quien sea, quien fuera tu papá o quien sea tu papá. ¿Nos entendemos? Creo que más claro no lo puedo explicar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces continuamos por aquí. Maravilloso es mi Señor. Aleluya. Dice, y la mención a la fe en Dios nos recuerda que el Antiguo Testamento enseñó la fe en Dios. Así que simplemente decir que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado muy lejos. El ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios, del templo, y no por medio de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que los sacrificios había que estarlos haciendo de continuo, porque en ningún momento los llevó a la perfección. Gloria a Dios. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento llevó al hombre a la perfección. Gloria a Dios. Y esto es necesario saberlo, porque cuando lleguemos al capítulo 7, en el cual yo quisiera que ustedes lo estudien todo lo que pueda, porque lo vamos a coger versículo por versículo. Lo vamos a coger versículo por versículo. Porque la iglesia tradicional, ellos dicen que el sacerdote del Antiguo Testamento no dejó de existir. Pero bíblicamente, cuando usted lo estudia con cuidado, aleluya, ese sacerdocio dejó de existir. Repito, hay que estudiarlo con mucho cuidado para que usted se dé cuenta. Porque Cristo es el único sacerdote. Amén. Hoy en día. Amén. Es el sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. No hay ningún hombre. Como pueblo somos todos sacerdotes. Como pueblo, nación santa. Amén. Gloria a Dios, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Colectivamente somos sacerdotes. Individualmente, gloria a Dios. Pero, aleluya, no para que usted se confiese conmigo, ni yo me confiese con usted. Pero vuelvo y repito, estúdiese, mire, se lo estoy diciendo con mucho tiempo. Estúdiese el capítulo 7 de Hebreo. Estúdielo. Porque no lo voy a soltar hasta que nosotros no lo entendamos bien. ¿Oye? Gloria a Dios. Mire, los teólogos de Facebook o los sacerdotes, aleluya, y los teólogos, gloria a Dios, hablan del versículo 7 en adelante. Del capítulo 7, pero del versículo 11 en adelante. No lo leen desde el principio. Gloria a Dios. Y yo les estoy pidiendo que ustedes lo escudriñen completito. Todo el capítulo. Entonces, vamos a salir de duda. O ustedes me sacan a mí o yo lo saco a ustedes. Amén. Sí, o ustedes me sacan a mí, porque si yo estoy mal, pues ustedes me van a sacar a mí de duda. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y tengo un video para que ustedes vean cómo se bate el cobre. un video creo que son tal vez cinco minutos. El ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios del templo y no por medio de Cristo como sumo sacerdote. Amén. Cristo es el sumo sacerdote. Y continúa diciendo, oiga bien, el versículo 2 de este sexto capítulo de Hebreos dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La doctrina de bautismo o lavamientos no tenía nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El escritor se refería a los lavamientos del ritual del Antiguo Testamento. ¿Oyó? Aleluya. Y había varios lavamientos. Los cristianos hebreos estaban queriendo retornar a esas prácticas que eran solo sombras, eran como los negativos a partir de los cuales se procesaban las fotografías espirituales. Aquellas prácticas prefiguraban a Cristo, que sería la realidad o lo verdadero. Prácticamente, hermano, prácticamente, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Cuando usted lee a Primera de Corintios capítulo 10, aleluya, del 6 en adelante, usted puede entender eso. Lo lee con mucho cuidado y va a darse cuenta, gloria a Dios. Luego se mencionó la imposición de manos. Este también era un ritual del Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía la ofrenda de un animal, colocaba sus manos sobre la cabeza de él para indicar su identificación con el animal. Hoy voy a leer esto de nuevo, porque me di una turbadita aquí. Cuando un hombre traía la ofrenda de un animal, colocaba sus manos sobre la cabeza de él para indicar su identificación con el animal. Gloria a Dios. El animal estaba ocupando el lugar de ese hombre en el altar del sacrificio. En cuanto a la resurrección de los muertos, diremos que fue enseñada en el Antiguo Testamento, pero en el momento de la escritura de esta carta, los creyentes hebreos necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en el Cristo vivo. Finalmente, en este versículo se mencionó el juicio eterno, que también fue enseñado en el Antiguo Testamento, y añadió el versículo 3 de este sexto capítulo de Hebreos, que dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estas palabras nos llevan al pasaje que ha causado tantas dificultades como ningún otro en la Biblia. Algunos lo consideran el pasaje más difícil de interpretar. Gloria a Dios. Leamos los versículos del 4 al 9. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales la palabra recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Gloria a Dios. Aleluya. Si ustedes analizan bien, amados hermanos, lo que yo hablé anteriormente, cuando uno se desvía del Señor, aleluya, usted no puede venir a aceptar a Cristo de nuevo, porque usted está con esa actitud, usted está diciendo que está crucificando a Cristo de nuevo. Cuando la iglesia tradicional toma la Santa Cena, prácticamente está diciendo que están, cada vez que toman la Santa Cena, están crucificando a Cristo. Léalo con cuidado. Alabado sea nuestro Dios. Tomar la Santa Cena dice claramente que lo hagamos en memoria. Pero ellos dicen que en el pan está Cristo y en la copa está la sangre de Cristo, que cuando la toman se convierte en el que el cuerpo de Cristo se convierte, o sea, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el jugo de uva, si es que toman jugo de uva, que creo que es este vino, aleluya, se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, si esa es la verdad, entonces cada vez que se toma la Santa Cena de esa forma, creyendo esa tontería, aleluya, entonces estamos crucificando a Cristo. ¿Nos entendemos o no? ¿Me estoy explicando bien? Cristo murió, la Biblia estipula que Cristo murió una sola vez. Una sola vez fue suficiente. Por eso es que no hay que hacer ya más sacrificios. Los sacrificios fueron en el Antiguo Testamento antes de que Cristo se manifestara. A su nombre, gloria. Dice, el versículo 9 es la clave de este pasaje, pero necesitamos considerar el contexto para comprender lo que se estaba diciendo. A medida que estudiamos esta sección, somos confrontados con el hecho asombroso de que generalmente los comentaristas han evitado este capítulo. ¿Ve? Cuando usted busca comentarista, la mayor parte no hablan nada. Gloria a Dios. Aleluya. Incluso un erudito como el doctor Campbell Morgan, que es un erudito bien, bien reconocido, considerado por muchos el príncipe de los expositores. Gloria a Dios. Lo ha pasado completamente por alto en su libro sobre Hebreos. ¿Se da cuenta? Si usted compra ese libro que él escribió, no va a encontrar ese capítulo. Sin embargo, cuando examinamos las interpretaciones disponibles y resumimos cada una de ellas, podemos entender bien por qué los comentaristas han optado por permanecer al margen de esta escena de confusión, porque se han expresado muchas interpretaciones de este pasaje. Yo no sé si aquí usted en algún momento busca ayuda en algún expositor, algún libro, gloria a Dios, para confirmar lo que usted lee, porque no podemos coger para predicarlo, ¿verdad?, como una enseñanza, sino para un guía, para tener una confirmación. No sé, pero si usted lo ha hecho, pues ya usted sabe que hay muchísimos libros, y de gente reconocidas evangélicas, reconocidas, nacido de nuevo. ¿Nos entendemos? O sea, hablo esto porque no todos son guachi guachi. Hay muchos comentaristas que son bien profundos en las Escrituras. Gloria a Dios. Pero siempre dependamos de la palabra de Dios. Usted quiere confirmar algo, usted puede buscar donde usted quiera buscar. Pero nada como la palabra de Dios. ¿Nos entendemos? Siempre es la palabra de Dios primero. Primero y último. Para que no nos vayamos a confundir. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, para nosotros la interpretación más insatisfactoria es la que sostiene que los cristianos aquí mencionados son cristianos que han perdido su salvación. ¿Te oyó? Para nosotros la interpretación más insatisfactoria es la que sostiene que los cristianos aquí mencionados son cristianos que han perdido su salvación. Ahora ponga, afine los oídos, porque yo sé que posiblemente entre nosotros tengamos divisiones. Divisiones bajo pensamiento, no que estamos divididos. Estamos. No, me gusta ser claro. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Note que usted puede tener una postura en alguna área y otro tener otra. Y después que usted no niegue a Cristo. Después que usted no se aparte de Cristo, que no lo niegue. No niegue el sacrificio de Cristo. Encarnado, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, y que viene otra vez, no hay problema. ¿Nos entendemos? A su nombre, gloria. Aleluya. Para nosotros, repito, voy a seguir más adelante. Dice: es decir, que fueron salvos una vez, pero han perdido su salvación. Y hay muchas personas que mantienen esa posición y en su gran mayoría son creyentes que han nacido espiritualmente de nuevo ellos mismos. Gloria a Dios. ¿Entendió eso cuando dice de ellos mismos? No sé si usted... Hay muchos tratados que hablan de estas cosas. Y es cuando uno se regenera, uno mismo se regenera. Ok, por ejemplo, voy a cogerme yo de ejemplo. Ok, yo era un, no quiero usar algo que, un alcohólico. Pero yo llegué a tomar. Pero no fui alcohólico, pero ahora estoy usándolo como ejemplo, que yo fuera un alcohólico. Y un día dije, no voy a tomar más. Pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, y el hombre no ha tomado más. Se regeneró de la bebida. Ahí está el problema. Pero hace otras cosas. A lo mejor fuma. A lo mejor usa droga. A lo mejor usa cualquier otro vicio. ¿No entendemos? Entonces, hay personas que cuando usted le testifica, le dicen a uno, yo no tengo que ir a la iglesia ni tengo que conocer a ningún Cristo para yo cambiar mi vida. Yo puedo dejar de beber cuando yo quiera, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Ahí es que está el problema, que no es cuando tú quieras, tú no vas a poder, porque si estás atado a un vicio, el servicio te tiene dominado, te tiene esclavizado. Mire, no tiene que ser vicios que esclavicen a uno, o sea, pecados que esclavicen a uno. Fíjese que nosotros... Con una mala costumbre, están mirando, con una mala costumbre, ya usted se esclaviza con una mala costumbre que posiblemente no es pecado. ¿Me estoy explicando bien? Usted se esclaviza o nos esclavizamos, vamos a generalizarlo, nos esclavizamos. Y si no hace eso, como que no ha terminado el día. Por eso es que el cristiano tiene que estar tan despierto, tan alerta, porque cualquier cosa nos puede esclavizar. Oye, cualquier cosa nos puede esclavizar. Y lo que nos esclaviza nos ata. Y si nos ata, no somos libres. Alábalo si puede, y si no, trata. Sácate un grito, aunque sea. Mi alma te alaba, Jesús. Yo siento, se siente, me encanta cuando esos ríos de agua viva fluyen, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Voy a continuar. Esta creencia les hace sentir muy inseguros. En un ejemplo sencillo, los compararíamos a aquellos que no les agrada viajar, oiga bien, en avión, pero al estar obligados a ese medio de transportación, no disfrutan del viaje. ¿Eh? Hay gente que se monta en un avión y se gozan de estar en el avión, como si nada. Pero hay otros que nos da un poquito de miedito, ¿verdad? Yo cuando me monté por primera vez en un avión y yo no conocía a Cristo, aleluya, yo tenía bastante miedo. Pero después que conocí al Señor, hago mi oración, creo por fe de que voy a llegar y lo paso lo más bien. No pienso si el avión se va a caer, porque si el avión se cae conmigo. So, no pienso que me voy a caer, el que se cayó fue el avión. Aleluya, gloria a Dios. So, viaja uno lo más tranquilo, ¿verdad? Porque no está confiado. Esa confianza no está en el avión, sino ya está en el Señor, de que el Señor nos va a llevar. Como le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Ellos se olvidaron de lo que el Señor le había dicho. Y por eso cuando vino la tormenta les dio tanto miedo. Porque se olvidaron que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. A su nombre, gloria, aleluya. Esto está bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Cristo vive, aleluya. Santo es el Señor. Hay muchas personas hoy que no están seguras en cuanto a su salvación, oiga bien, y por lo tanto no la están disfrutando. Yo estoy 100% de acuerdo en esto. La salvación, el que es salvo disfruta la salvación. Yo no puedo. Sé que existe, pero de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, para mí es imposible que una persona sea salva y viva una vida de fracaso. Una vida de cristiano fracasado. Y cuando hablo de fracaso, no me refiero a que usted comenzó algo y no le salió bien. Eso le pasa a cualquiera. A fracaso de que usted se sienta y viva una vida de cristiano como derrotado todo el tiempo. ¿Nos entendemos o no? Porque la vida cristiana es para disfrutarla. Dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces esa abundancia es lo que tú vas a disfrutar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces dice, no obstante son salvas si han depositado su confianza en Cristo como su Salvador. O sea, ya sabemos que la tendencia de él es que una vez salvo, siempre salvo. Nosotros creemos que la salvación, que uno puede naufragar, pero la salvación no la pierde. Quiero explicarle esto bien porque uno puede perderse. Pero la salvación no, porque la salvación es eterna, porque la salvación que la provee es Cristo. O sea, Cristo no nos da algo para volvernoslo a quitar. Él nos salvó, me salvó. Pero la Biblia habla que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Yo puedo haber sido salvo y ser un incrédulo. Soy un incrédulo, no va a ser salvo, porque es incrédulo. Los desobedientes tampoco serán salvos. ¿Quién es desobediente? Pues el que desobedece al Señor. No es el que nunca no ha conocido al Señor, no. Es el que le ha conocido. Porque usted es desobediente cuando conoce la ley. Cuando la viola. Ahí es que somos desobedientes, cuando violamos lo que conocemos. ¿Transgredimos? La transgresión. O sea, cuando... Eso es lo que hacemos cuando violamos la ley de Dios. Y la transgresión tiene su paga. Y la paga del pecado es muerte. Benjamín.
La pasaje, el subtítulo que lleva es advertencia al que peca deliberadamente. La advertencia de ese capítulo 6 nos está previniendo que vayamos a caer. Hay muchas personas, pastores, que han conocido al Señor y han caído de nuevo. Hermano Mauro, en cierta ocasión, gracias. Sí, pastor, hay personas que han caído anteriormente, y esto nos advierte aquí, tanto el capítulo 6 como el capítulo 10:26, que lleva como subtítulo advertencia al que peca deliberadamente. Eso teniendo conocimiento, yo sé que es malo, pero me meto en eso. El hermano Mauro en cierta ocasión nos habló, nos dio un testimonio de personas que trabajaban con él y le decían, pero es que yo quiero regresar, pero no puedo. Exacto. Porque se hace difícil, y ahí vamos al hecho de que la persona, por lo menos, siempre hemos dicho que por lo menos la persona tiene un demonio de incredulidad. Cuando acepta a Cristo, todo eso se va.
Amén.
Pero explica la palabra claramente en los evangelios que esa persona es liberado, pero ese demonio va y se va a otro lugar y se busca siete peores que él, y luego viene y si está buscando la oportunidad, y si ve que la persona flaquea un poco, y eso es lo que nos indica allí, que no podemos flaquear. Hay un pasaje, pastor, en Efesios que dice, ni deis lugar al diablo. Creo que es el capítulo 4, versículo 17. Un verso, es un verso completo. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque una vez el diablo se mete, y acá el diablo se mete, no se va a querer ir, porque viene con otros peores que él.
Amén.
Y son peores, dice que la situación de esa persona va a ser terrible, va a ser cosas que ni antes hacía. Y eso lo hemos visto, personas que no hacían, eran malos, o éramos todos malos, pero ahora que vienen estos demonios se ponen peor a tal grado, como dice acá, que es imposible que vuelvan a Cristo, y no pueden. Y acá nos dice este versículo en capítulo es 10:27, dice que lo que queda es una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es lo que va a quedar, es un juicio ya que es difícil. Por eso nos advierte tanto el libro de Hebreos, que nos cuidemos desde el principio, pastor, que el verso suyo, pastor, que dice que cuidemos, que busquemos al Señor con diligencia, no sea que nos deslicemos, pastor. Y ese deslizar significa no que nos resbalemos y nos caigamos, sino que hay una palabra en inglés que se llama drift away, cuando se tira un pedazo de madera en el agua del mar, eso se va alejando.
Amén.
Se va alejando.
Amén.
Y es difícil regresar, por eso esa advertencia, que no nos dejemos caer de nada, porque ahí se aprovecha el diablo. Gracias, pastor.
Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a detener aquí porque ya son las 36. Gloria a Dios. Así es que ya yo marqué para el próximo jueves. Le pido por favor que se lean una vez más el capítulo 7 de Hebreo. Amén. Léalo con cuidado. Amén, porque yo necesito que ustedes me saquen a mí de lo que yo creo, de lo que yo veo en ese capítulo. Aleluya, y les voy a enseñar. Amén. Gloria, porque de acuerdo a esa escritura, no debe de haber sacerdote en estos días. Lo vamos a ver. Y vamos a ver el teólogo más grande que está en las redes sociales, digo, el más conocido, no el más grande, el más conocido, aleluya, lo que enseña, por qué lo enseña y cómo lo enseña. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Así es que Dios me les bendiga. Alabado sea nuestro Dios.